Oh, gente, aquí estamos de regreso para un nuevo capítulo del podcast. Estamos acá, su servidor James, junto a Helio, junto a Joaquín y junto al invitado de nuevo, Rodrigo.
Muchas gracias.
Sí, estamos de vuelta acá para, como siempre, comentar todo lo que ocurrió en la cultura del rap, del R&B, del trap. Bueno, desde música hasta polémica, situaciones, ha pasado de todo un poco, así que vamos a tener que acá conversar de todo.
Yo diría que este es un capítulo de más polémica que de música, a diferencia de capítulos anteriores que hemos tenido.
Sí, es que ha sido el tema del momento, todos los medios lo han cubierto, no solo de música, también de noticias en general, están en todos lados. Página, uno no pensó ver a este artista ahí en esos lados, así como que los medios típicos de hip hop que lo cubren nomás estaban atentos a lo que iba a hacer, pero... lamentablemente apareció en todos los medios, no solo de hip hop, sino también
noticias
de
a nivel mundial,
noticias.
Claro, los medios tradicionales.
Sí, en todos lados. Así, uno,
todos lados.
Y por una mala noticia, se puede decir así. Bueno, se celebraba el festival de Astroworld ya en Houston, Texas.
Tercer aniversario.
Sí, allá, bueno, festival que con los años diría que ha ido agarrando fuerza. El cartel es bastante potente, diría, sí. Como que... se ha hecho un nombre, diría, con el festival ya, Travis. Bueno, a partir de lo que ocurrió ahora no sé cómo va a seguir más adelante el festival.
Bueno, pero... se hizo un nombre a partir de Astroworld, de todo lo que fue el impacto, el disco, y a nivel mundial así como que empezó a agarrar más gente. Y más encima, últimamente Travis Scott, como siempre, agarrando más contactos con artistas igual, y se unían al cartel, pues.
Sí.
Casi como lo que pasa con Tyler.
Claro, pues también tiene su festival. Y bueno, el festival acá, como decíamos, de Travis, donde habían varios invitados, era un festival de dos días, bastante interesante, diría que llamaba la atención.
Sí, hasta, y sobre todo este año que diría que había más nombres así relevantes que
el
line-up. Sí, era bastante redondito, diría, el line-up. Estaba bueno.
Que va creciendo.
Sí, como que ya yo diría que se estaba convirtiendo en uno de esos festivales para ir, así como decir, ya, puta, uno siempre tiene los clásicos festivales, pero este estaba ahí subiendo de nivel, se podría decir así. Claro. Pero bueno, algo lo golpeó ahí de corrido, diría, lo tiró para abajo de una en el festival, la vibra. Travis cerraba el primer día, ¿cierto? El main event, se podría decir. Y bueno, pasó de todo, lamentablemente una tragedia, murieron 8 personas, cientos de heridos,
claro.
Algunos que estaban grave también. Así que bueno, fue algo bien trágico, bien lamentable.
Entre
que,
ellos niños, pues, eso fue lo peor.
Claro, eso fue lo sorprendente y lo lamentable porque... Claro, está la polémica, ¿por qué hacían esos niños ahí directamente?
14 años sí, tenía 14 años. El menor que murió.
Uno que murió, claro, vieron que parece que tenía 16 también.
Sí, la edad iba desde los 14 hasta los 27, los que fallecieron.
Sí, ya este día estaba...
Y caché que eran como 3 personas en latina.
Sí.
Apellido así, Rodríguez.
Claro. Un niño de 10 años que también estaba grave, o sea, fue realmente algo todo muy lamentable.
Debido al mosh pit.
Claro.
Sí, y en sí yo recuerdo que desde antes de que empezara el concierto ya habían videos bien polémicos donde la gente se saltaba las barreras para entrar, que recorrieron todo internet, y ya como que ya partía mal la cosa, ya ni siquiera había que llegar al concierto para cachar que estaba todo mal organizado. Y que quizás la noche no iba a terminar bien. Esa es la verdad. Ya todos
eso es bastante típico.
Sí.
Como que en algún momento se iba a reventar la burbuja hasta que pasara algo como lo que pasó hoy. O sea, que pasó ahora.
Sí, pues es verdad, porque eso pasa en todos lados. Yo recuerdo hace poquito, también lo comentamos acá, que en Chile igual he estado al lado donde de repente la gente salta de las barreras, entra igual al concierto. De repente los persigue la seguridad, pero algunos pasan piola y al final disfrutan de una buena noche de música sin haber tenido que pagar una entrada.
Un meet and greet.
Claro, un meet and greet casi.
El escenario.
Casi un meet and greet y sin tener que haber pagado un par de lucas. Pero acá pasó lo mismo y bueno, terminó en tragedia, la verdad.
Sí, máxima como que esto ya ha pasado antes, la mala suerte que ha pasado antes en conciertos de Travis. Pues. Entonces, eso es como lo que de repente es un factor que se repite y que se podría haber evitado antes, sabiendo que Travis tiene una fanbase bien fuerte y aparte que tocaba en su ciudad también.
Como que va desde todas las edades casi.
Y más encima tocar en su ciudad, eso mismo hace que vaya la gente así, tanto menor de edad como ya mayores de edad, yo creo que además quedan agredidos. Así como prácticamente va la familia completa a Travis Scott porque es un ícono en su ciudad y le han entregado la llave a la ciudad. en base a todo lo que creó en base a Astro World. Claro.
Y destacar, y destacar a harto a Houston. O sea, como que hay gente que quizás no tenía ni idea de lo que era Houston, Texas, y ahora sabe por Travis.
Claro, y
por nombre. Por Houston tenemos un problema.
Claro, una cosa así.
Claro, por la pura NASA, ¿no? Sabía. Ahora sí tienen un problema. Ahora sí tienen
Rockets.
Ahora sí tienen más problemas. Sí. Y el problema también que fue que Travis Scott había anunciado ya este festival y creo que ya tenían así como vendido todo. Y Travis Scott igual puso así como que
ese mismo punto de mencionar.
Que sí. Podía ir más gente, que sí. Ahí se la arreglaban, como que llamó a la gente o incitó a la gente
aquí fuera,
a que fuera, aquí, claro, a pesar que ya estaba copado.
Claro.
Entonces, eso
o sea, como que de cierta manera, como que habilitó más espacio. Claro. Una cosa así, porque es diferente que él dijera así como, que... cabrón, entren igual. No, pues no dijo eso. Claro. Sino que dijo que habían habilitado más partes, a pesar de que ya estaba todo vendido.
Fue a raíz de eso. Fue a raíz de eso, el del podcast, así como que... Sí, a raíz de eso, pues, después habilitaron más espacio.
Más espacio, claro. Claro, fue como está todo vendido, pero hay más. Vaya más. Una cosa así, ahí vamos a vender entradas, no sé, algo
money,
así.
Money.
Claro.
Claro, yo creo que...
Sobrepasó la capacidad previa que habían anunciado.
El aforo y seguridad, más que nada, porque si tienen más aforo de seguridad, quizás hay que contratar más.
Sí, pues.
Y quizás la empresa o los... tipo a cargo no hicieron eso, no contrataban
no
más
tenía
seguridad.
Gente, no sé.
Simplemente, claro, organizaba la gente que iba a estar cerca del escenario y después para atrás y se la arreglan, una cosa así.
Claro.
Así que eso fue uno de los puntos también lamentable. Que culpan a Travis a raíz de eso.
Yo creo que dependiendo cómo se desenvuelva el tema en las próximas semanas o meses, no sé, hay investigaciones y todo. Bien. Entonces, quizás eso igual puede ser un punto como clave de la investigación, el momento de que, claro, Travis haya, como he dicho... Sí. ¿Saben qué? Está todo lleno, pero van a haber más lugares, van a haber entradas, claro. Qué sé yo. Igual es un poco...
Negligente.
Claro, negligente de su parte, como que hizo un llamado un poco irresponsable también.
Claro.
A pesar de que haya sido su responsabilidad o de la producción que le haya dicho, que dijera, Travis, ¿sabes qué? Anuncia que hay más entradas o algo así, pero lo anunció igual. Ocupó su post, sus redes sociales para decir, cabro, hay más espacio.
Claro, su voz tiene peso en esto, porque claro. él es el dueño del festival, más que nada. Sí,
claro.
Y puede tener responsabilidades legales como
director.
Claro. Sí.
Claro, y negligencia aquí en este caso por muerte, que sería ya prácticamente 6-7 cargos de muerte por
negligencia.
Por negligencia.
Sí, pues ya las demandas ya hoy día, no sé si
sería como 30 cuasi homicidio casi.
Sí, pues.
Ayer creo que estuve viendo y habían como 30 ya en total. Y van a seguir, sí, obviamente es un tema que va como una bola de nieve ahí.
Hasta Drake le tocó ahí.
También, porque Drake cerró y ahí estaba quedando la cara.
Sí, pues eso que fue invitado, ¿no?
Sí, pues también estaba incluido en una de las demandas.
Sí. La mala cueva la sigue.
Sí, justo llegó el invitado y le llegó el peso.
Justo que se estaba portando bien y se hacía cargo del hijo ahora.
No, y encima yo me di cuenta en el concierto que cuando entró Drake la gente se volvió aún más loca. Así ya con Travis ya estaba loco cuando entró Drake fue como, guau, esta weá explotó, así yo ya veía que se pasaban las barreras y se pasaban por el pico de los guardias y pasaban al escenario.
Al escenario.
Claro. Sí, estaba súper loco. Y la parte igual que de repente dicen, que decían también que andaba alguien inyectando drogas. Que
eso no sé también si es, leí.
Que sí. Igual que lo están investigando. Sí, que igual puede ser si uno se pone a pensar en estos festivales, no toda la gente va y sobria, y sobre todo allá que tienen así como una cultura de... No sé, pues ir curado ir drogado, claro, empastillado y como que todas esas weas te aceleran la cuchara y más claro. El concierto así bien eufórico, claro. Es una mala combi, pues una mala combi.
Cuando querís descansar fuiste.
Claro, no tenía espacio para respirar, sinceramente.
Y la percepción de realidad que tienen toda alterada.
Sí, sí
claro. Pues. No saben ni dónde están.
Nosotros acá mismo con el Jaime hemos ido a concierto acá a Lollapalooza y todo, y eso que nos ha sido de repente así como que la gente toda se vuelve loca, pero sí te sentís
Claro, uno ha vivido eso, estar ahí como apretado, así, no poder moverte, tratando de cuidar, no sé, tus cosas, tu celular, tratando de que no se caiga, porque si se cae, puta, no es como agarrarlo de acá, sino que están todo al lado tuyo, no hay espacio para agarrar el celular.
No hay espacio para agacharte ni
claro,
nada.
Claro, o sea, es una situación bien complicada y gente que no tiene el aguante físico, como para, por ejemplo, niños, adolescentes, no sé. Hay muchas...
No pueden hacer fuerza.
Claro, que de repente pasan desmayados. Es súper normal ver gente desmayada pasando por tus hombros, que te sacan adelante.
O ayudar, decirle a un guardia.
También ayudar a alguien, pasarlo, es normal.
Claro. Claro. Eso que acá en Chile no es tan eufórico de repente, a diferencia de lo que podría hacer ahí, me imagino lo que podría hacer en el ambiente, en el contexto de Travis Scott en su ciudad, con gente drogada y eufórica.
Las canciones se quedan sin aire.
Claro. Sí, pues, y con invitados más encima, así como que no. Yo pienso que sí, hubiese sido la weá para una weá loca para volverse loco y explotar ahí directamente.
Para morir.
Sí, sí. Comentando eso que dijo acá Elio, yo creo que también hemos vivido un par de festivales, un par de shows. Y esa sensación... Bueno, el otro día también estuve viendo videos de todo lo que fue el festival y todo, y claro, me trajo esa sensación de regreso, como de estar ahí adelante, porque también los artistas que más me gustan, también me gusta verlos adelante. O sí, sea, uno pasa desde el comienzo, hasta la gente, tratando de llegar al escenario para estar más cerca, para poder sacar las mejores fotos, mejores videos, estar cerca de tu artista. Entonces, todos quieren una sensación, pues no pagan una entrada como para que valga la pena, en el fondo.
Exacto.
Una experiencia.
Y al estar al lado, puta, uno trata de avanzar. Y bueno, y está un poco asfixiado también, esa es la verdad.
Y en el momento uno como que igual le da lo mismo, así, como que puede estar así como apretado, incómodo y todo, pero si estáis ahí en un pleno concierto así, y todo fónico, claro, te gusta. Si como la pasáis mal, pero en el momento, o sea, como que físicamente la pasáis mal, pero tu mente está en otra. Claro. O sea, estáis eufórico porque estáis viendo a tu artista. Me pasó con Kendrick, yo estuve cuando vino el 2019 y estaba así como en la baranda. Y claro, ya todo eufórico, todo bien. Lo esperé harta hora y después cuando iba saliendo del parque me di cuenta, cuando llegué así como al hostal, me di cuenta que tenía así la guata toda marcada así, pero morado, así en un color súper raro. Y era porque he estado muchas horas apegado acá y la gente también es
empujando.
La falta de circulación.
Sí, pues, sí, así como morado mal, así como que si me hubiesen puesto alguna weá aquí.
Tatuado.
Claro. Y al otro día me dolía caleta, pero en un momento, si me preguntáis si me dolía, ni una weá.
Uno se olvida todo ahí con el
servicio.
Así que me imagino a gente, no sé, curado, drogada, y uno menos siente dolor.
Claro. No, y claro, y además, bueno, sumándole toda esa euforia que uno tiene en ese momento, si la organización es mala, las cosas pueden salir mal directamente. O sea,
Eso es uno punto a destacar, que al menos acá en Chile la seguridad es como lo primero que piensan. Así.
Sí.
Y acá en el festival, obviamente, yo creo que ahí es igual, pero acá como en el festival se le escapó de la mano.
Fue un descuido. Claro, es que al final de cuentas, si uno piensa, ahí todas las semanas hay festivales prácticamente en todos lados del mundo y también en Estados Unidos.
Claro.
Y aún así no pasan muchas tragedias.
Claro.
Entonces esto yo creo que va a ser como va a marcar un precedente. O sea, para que ahora los conciertos que vienen van a tener el doble seguridad, los artistas quizás no van a ir, no se la van a jugar así como al 100% para motivar a los fans que dejen la cagada. Van a tratar de calmarse un poco. Y los mismos fans también van a tener más responsabilidad al momento de decir, ¿sabes qué? Yo no, si veo que algo está pasando al lado mío, voy a tratar de decirle que se calme a esa persona, que no se vuelva loca, sé. Porque al final es una pega de todos. Al final los fanáticos igual también a veces son descuidados.
Sí,
en el momento de estar ahí disfrutando.
Sí, en el momento hay gente que le da lo mismo.
No le importa,
hay gente
claro,
que lo preocupa
al
final. Sí, y aparte esto es diferente como lo que comparaban de repente algunas partes, que era como, no sé, lo que sucedía antes en Gusto, que se llama, esos conciertos donde igual que la cagada varias veces, donde violaban, mataban gente así en pleno festival.
Ahí no había seguridad.
Pero ese es el contexto, que también no estaba la seguridad preparada en esos años, eran los primeros festivales que se hacían así con masivo.
Prácticamente clandestino.
Claro, entonces como que acá ya no es igual.
Era montar un escenario y ponerse a tocar, ¿no? Y que llegaran los que llegaron.
Exacto, y tal contexto no da para lo mismo que muera gente, un contexto que se supone que hay seguridad, se supone que hay gente preocupada.
Hay protocolo.
Y ahí decía, claro, hay protocolo. Y decían incluso que algunos paramédicos ni siquiera sabían darle PCR, así como...
¿El RCP?
RCP, que sea el
PCR. Estoy
hablando. Estaba pensando...
Tampoco sabían tomar el COVID.
Tampoco está.
Capaz que estaban haciendo esto. Se
equivocaron.
No estaban preparados.
Era rebelde, wey.
Claro.
El RCP para la gente que estaba ahí. Entonces, igual que un paramédico no sepa hacer eso. ¿A quién llevaron? Así, bueno,
a cualquiera. ¿No?
Recién salió del
paramédico titulado online.
Del hospital de Talca.
Claro, es que al final ese es el tema, pues sí. Uno, no sé, pues hay festivales siempre, no pasan tragedias, no pasan accidentes a esta escala. Entonces, yo creo que la gente se relaja en la producción. Dice, ¿sabe qué? Necesitamos guardia, obviamente, necesitamos gente trabajando acá y acá.
Claro.
Pero no pensamos que vamos a tener que enterrar gente después de este concierto, directamente. No pensamos, no es común que muera la gente en un festival y en un concierto. Entonces, acá se les fue la mano, no estaban preparados para eso, no pensaron que iba a ocurrir. Y no pensaban que iba a tener esa responsabilidad. Pues, o sea, yo creo que los guardias, la gente que tenía que asistir a los asistentes, no pensaban que iban a tener que ocupar técnicas para hacer como volver a la vida a la gente prácticamente.
Claro.
Entonces no estaban preparados directamente. Y el mismo Travis, yo creo que Travis está acostumbrado a ver gente desmayada en su concierto. Ya hay varios videos donde él ha parado también el concierto por el momento para decir, ¿saben qué? Esperen un poco. Paremos el DJ, qué sé yo.
Sí.
Hay alguien acá que está desmayado, por favor que lo asistan. Es súper común. Pero Travis no pensaba, y por lo mismo yo creo que también él no sabía que en el fondo se estaba muriendo gente en su show. O sea, yo creo que él pensó que era un desmayado más. Uh-huh. Esa es la verdad. Pero yo sí, creo que él por eso quizás no tuvo la compasión, porque no pensaba que estaban muriendo.
De hecho, en la transmisión sacaron a uno, claro. Apenas estaba cantando, estaba haciendo como un tipo de interlude, estaba Mike Dean, me acuerdo. Y sacaron a alguien y estaba Travis Scott ahí viéndolo, claro. Como lo sacaban.
Sí.
Y después volvieron a tocar así. Esperaron claro. Que lo sacaran y volvieron a tocar. Claro. Entonces esa persona ya estaba bien.
Era algo normal.
El problema es que fue gente que estaba más atrás de repente. Claro. Estaba, en un momento entró la ambulancia y hay mismo gente que estaba al lado. En vez de ayudar a la ambulancia, como que la huevean así como le pegaban el vidrio.
Pero están todos locos.
Sí, sí. Pues, entonces como que ahí ¿en qué momento pasa?
Que subió arriba incluso en un momento.
Sí, pues, ¿en qué momento piensan que la ambulancia es como para huevearla? Claro.
Parte del show.
Sí. Es como cuando, no sé, hay un carrete en la playa para Año Nuevo, se suben arriba los autos, sí, el musicón. Claro, sí, claro. Yo vi como desarmaron prácticamente una pick-up de una camioneta que tenían un musicón, la pobre camioneta, los amortiguadores. Lo mismo claro. Con la ambulancia.
Claro. Sí, fue una vez así, me encima la ambulancia pasando así como a medio kilómetro por hora tratando de avanzar. Sí, así, y lo bueno es pegándole al vidrio todo.
Y tratando de no atropellar a esos que están dando jugo.
También, sí, pues, más encima. Sí, también, porque podría haber sido doble. No,
entonces fue como prácticamente estaba. Era como un destino casi, como que
sí,
iba a pasar, la porque demasiada negligencia de todos lados. Así como...
Una tormenta perfecta, como se dice. Exacto. Todo.
Se dio todas las condiciones desfavorables para que pasara este tipo de tragedia, o tanto de la seguridad, la organización, de la misma gente,
la euforia de las personas.
En general, como que pasó de todo, no tiene culpa uno solo, no tiene culpa solamente
Travis. Varios factores que están ahí. Sí, yo creo que en algún momento igual le iba a pasar eso, sí, porque de hecho Travis ha tenido problemas. Ha tenido un historial, de hecho lo detuvieron en un concierto, no sé si fue el 2015 o 2016, que lo tuvieron. De hecho, aparece en el documental de Netflix,
sí.
Luke Mom, I Can Fly. Ahí lo también mostraron cómo lo tuvieron, porque...
incitó a la gente a venir más adelante, una cosa
claro,
así.
Sí. Como para que dejaran la cagada, y claro, lo terminaron detuviendo en ese después de ese show.
Ahí mismo en Houston, me acuerdo, parece.
Sí, no recuerdo bien dónde fue, pero...
fue el mismo en Houston. Bueno, claro.
Pero ya tiene su historial, bueno, por el estilo de música que hace, y también por lo que él, como de cierta manera... es su personaje.
Claro.
Entonces, ya le había pasado y le iba a pasar en algún momento.
De hecho, le va a volver a pasar.
De hecho, si uno recuerda, antes tenía el merchandising y sobrevivía a rodeos. El tour de 2014, por ahí.
El niñito que se hizo famoso ahora, el del 2015.
Sí.
Ah, el post, sí, que están compartiendo.
El post antiguo.
Sí. Sí, ese es el tema. Entonces, yo creo que, bueno, a Travis en algún momento le iba a pasar algo así. No pensamos que iba a ser a esta escala, la verdad, porque fue... demasiada gente que murió. Claro, demasiada gente que murió.
Demasiada gente hería.
Sí.
También, o sea, fue realmente una tragedia, como se dice.
Y después ya. Claro, y ahora, ¿qué decían? Que reembolsará todo el dinero de la gente.
La indemnización.
Sí. Decían que algunas marcas también, como que habían dejado de colaborar con él, como que se le vino todo abajo.
Sí. Los auspiciadores.
Sí, pues que al menos el tema está muy caliente ahora, entonces mucha gente no va a querer como
relacionarse
con él, al menos por un tiempo. No sabemos cómo va a evolucionar más adelante el tema, pero...
Las marcas son bien cuidadosas en ese sentido, y de repente rompen contrato por cosas menos, por menos.
Sí, por la pura imagen de...
es algo negativo en este momento.
De repente por un tweet que a la visión de la empresa no le gusta, hoy dijiste un comentario antiguo, muy machista, perdiste tu auspicio.
Claro. Sí, pues, le pasó a David hace poco, que fue por unos dichos nomás, y ahora que pasó directamente hechos reales contra Travis,
muertes.
Mucho peor.
Sí. ¿Qué opinan ustedes? Si Travis tiene culpa acá en esto, tiene que tomar responsabilidad.
Pero responsabilidad.
Es responsabilidad
compartida.
Claro. Entre dos.
Porque yo creo que culpa es cuando tú tenías intención de hacer algo malo. Y él obviamente no va a querer matar a sus fanáticos, solamente fue irresponsable, fue negligente.
Junto, como decía, así como junto a todo lo que sucedió, tanto la gente, los médicos...
Y obviamente no él solo, la producción, el manager que dice, oye, travieso, ¿qué te pasa?
Claro,
y eso decían aparte, pues. Que podría haber cancelado, o sea, haber cortado el concierto ahí mismo cuando vio que pasaba algo, pero no, hubiese sido peor igual.
Según yo, no vio nada. Fue negligente.
No, y no fue, hubiese sido peor, porque se imaginan, no sé, que corta el concierto y trata de toda la gente salir así de también, una y apagan las luces, es peor aún.
También,
pues. Ya, la pura embarrada.
En el momento que tenían que haber avisado a alguien de la organización, a alguien de los médicos, a alguien de la seguridad, haber avisado que había gente que está, no sé, en condiciones graves, ponte tú, que nunca nada decir que se muere alguien así directamente en un live stream o en un concierto en vivo. Pero que están pasando cosas, entonces Travis Scott, un momento pausa el concierto, pues se queda esperando. Me acuerdo con Playboi Carti en el Rolling Loud, o Lollapalooza de Chicago.
Ah, sí, sí.
¿Se
sí,
acuerdan
sí,
que igual estaba apenas en la segunda canción, así? En Rust and Made parece que es la segunda que cantaba, y le pidieron que así como que parara porque había alguien que se estaba desmayando, todo. Sí. Y estuvo como 3 minutos así, Playboi Carti, que estuvo parado, ¿no?
Sí, pidió que como que cada uno retrocediera un poco.
Sí.
3 pasos atrás, le decía.
Después cuando vieron que ya estaba todo bien, mierda, bro.
Sí, pero le volvió a hablar, creo, una vez también a decir así como ya... Cálmense un poco y todo.
Sí. Fue una buena instancia para que se elaboren protocolos, ¿sabes? Sí. Como que se estandarice en eventos grandes, porque esto sucede mucho, los desvanecidos, que les falta el aire.
En todos los conciertos pasa eso.
Sí. Sí, claro, tienen que haber resucitación, que sepan hacer el... No el PCR, el RCP. Claro. Y haya, no sé, desfibriladores también, porque de repente un paro cardíaco. Sí, pues, bien, pues,
claro. Más policía, no sé, de todo. O sea, que
en el fondo mejor,
una organización como...
Bueno, si para eso son los errores también, para seguir aprendiendo.
Sí. Pero bueno, ya como ya dijimos, para cerrar el tema, van a seguir ocurriendo ya noticias relacionadas a eso, consecuencias, vamos a estar atentos. Y quién sabe lo que ocurra, ojalá que... Más que nada que paz descanse a las víctimas, obviamente. Ojalá que su familia pueda encontrar paz. Es difícil en una situación así, o sea, poder dejar a tu hijo o a tu familiar... Ya, nos vemos más rato después del concierto y que nos lleguen. Es algo
duro.
Incluso no se entiende todavía si es una situación para pasarla bien.
No, un duelo.
Un duelo total, pero bueno, no podemos hacer nada de acá y bueno, ojalá que la situación
mucha fuerza mejore. La familia, ¿no?
Exacto.
Sí. Pasó bien las dos canciones que sacó ese pequeño EP. Sí. Bueno, no sé si es EP o vayan a ser singles para un EP de Distopia.
Yo creo que lo que es seguro es que después de lo que pasó, el foco cambió para él también musicalmente. Porque no sabíamos cuál era el destino de estas dos canciones, si iban a ser temas sueltos. Se rumoreaba un mixtape, Distopia, o podrían haber terminado en Distopia, no sabemos. No teníamos claro antes y ahora yo creo que menos.
Sí,
porque Travis ya después de esto, quizás son canciones... Son canciones Jet ahora, pues. O sea,
claro, capaz.
Quizás no las va a querer poner.
Recuerdo, claro.
Uy, puede ser, no se me había ocurrido.
Claro, yo creo que en una de esas no quiere saber más con estas dos canciones que sacó ahora. Pues. Sí, le van a dar el malo recuerdo. Salieron un día antes de que.
Llegara la embarrada.
Claro, son como esas pequeñas canciones que tenían artistas, no sé, legendarios antes, que le hacen mal, pues, no sé. Hey, mama va a Kanye West, ya no la puede tocar porque se pone a llorar, así. Claro. O Clarence McCloskey de Eminem, me acuerdo que también después ya cuando estaba bien con la mamá no la tocaba la canción porque eran sensibles. Así que estas canciones capaz que pasen a ese estilo para Travis.
Sí, igual le genera un trauma a él.
Sí.
Sí, pues malo recuerdo totalmente. Y para todos también, yo creo. O sea, todos van a relacionar estas dos canciones a la tragedia. Más encima que una de las canciones se llama Escape Plan.
Escape Plan.
Como que en el fondo los fans que tenían ese plan de escapar del concierto.
Sí. Suena como...
El video creo que lo sacó después de que ocurrió la tragedia, ¿no?
No, fue antes. Fue antes, porque las canciones en el fondo las sacó el viernes. Y el video creo que lo sacó como el viernes, pero en la tarde.
Y Escape Plan ya la había tocado en el Rolling Loud.
Pues, sí, en varios lados, esa canción ya estaba reanticipada. Como que ya incluso mostró una previa, me acuerdo, del video en su post de Instagram. Hace meses atrás.
Sí, verdad. Cuando estaba en el auto.
Sí, en Spotify también una vez un comercial que salía también un par de segunditos. Era una canción que estaba de hace rato, así. Sí. Solo que faltaba de lanzarla oficial nomás.
Escape Plan tenía así como un pequeño elemento de Hype en el rumba.
Sí, puede ser. Era como la típica canción Hype, así de Travis. Como, con esa empezaba los conciertos ahora, de hecho.
Sí, con esa abría.
Sí, así que...
Mafia era como un tema así más antiguo de Travis. Tipo Rodeo, incluso.
Sí, tenía una vibra más
antigua de Travis.
Sí, era diferente.
Es como el estilo de estilo canciones de Travis, así como que la fanbase le gusta, de hecho.
Sí.
Como armonizando, pequeño autotune, armonizando detrás del track.
Sí.
Y un poco más rapeo, o sea, un poco más canto que rapeo.
Sí. No sé qué canción le gustó más de las dos que salieron este fin de semana.
Mafia.
Mafia, amigo.
A mí Escape Plan me gustó al principio más y después el último Mafia. Así que...
Es que el nombre que tiene.
Sí.
Complicado.
Sí.
No era mal track, así como que para hacerse singles de lo que podía haber sido el EP.
Sí.
Es que el contexto es como raro por eso.
Sí, po.
Claro. Sí, no, pero yo estaba así como a describiéndolo antes que pasara todo.
Claro.
Premeditado.
Sí, pues es que al final era como. Lo bueno es que eran dos canciones diferentes. O sea, una era hype y la otra era como más de sonido, como de atmósfera. Entonces, eso era como. Era bueno porque te daba como las dos vibras diferentes.
Claro.
Y como dos diferentes moods, en el fondo. Y además que no sacaba música hace rato, entonces era como ya por último dos canciones.
Y con un featuring ahí escondido de J. Cole.
Sí.
Toma.
Sí, no, diría que fue una buena, buenas canciones, buen regreso, pero ya después de lo que pasó, bueno, pasó un poco desapercibido, no desapercibido, pero un poco como a segundo plano, la verdad, ese es el tema.
A quinto plano, sí.
Cuesta hoy en día escuchar un poquito las canciones.
De hecho, va a pasar, yo creo que para siempre van a quedar esas canciones ahí marcadas.
Sí. Sí, yo creo que en una de esas, como digo, no, quizás no las va a poner en Utopia, si es que tenía planeado poner en Utopia, porque no sabemos tampoco.
Capaz que las elimine, man.
Sí. Claro.
Tienen como canciones malditas.
Sí,
Curse.
Vamos a ver si es que después cuando vuelva a cantar en vivo va a empezar de nuevo con Escape Plan. No creo tampoco, no,
no,
no creo,
más sería
difícil. Porque empezaba los conceptos con eso, ahora ya es difícil.
Es que ahora tiene otra connotación.
También, más encima, o sea, el nombre, todo, fue un mal timing. Ya salió mucha más música, yo diría que fue un buen viernes, sí. Musicalmente al menos, porque pasó, hubo de todo un poco también. Salió esta canción de Post Malone y The Weeknd. No, la verdad no me gustó eso, si debo decirlo.
Sí, no
me
gustó, comparto lo mismo, no me gustó.
Un enfoque demasiado radial de esa canción.
Sí. Demasiado pop. Como que no saca sí, provecho de los dos,
sí,
las dos habilidades que tiene tanto Post Malone como The Weeknd, que puede haber sido, no sé, un track algo, no sé, rockero, ambiental,
un poco más R&B, creativo, no sé.
Sí, sí, más experimental en ese sentido, pero fue como la segunda, ya sacamos algo pop nomás a la rápida.
Algo para sí, era como tema de fondo de H&M. Así.
Sí.
Cuando uno va a comprar así, era un temita de fondo. De H&M, de Zara.
De Chucky Cheese.
De Zara, no sé.
Chucky Cheese.
Lo importante es que va a sonar, sí.
Va, sí, probablemente. Sí,
más que sí, pero por los pollos no, pero.
Lo vamos a
sí,
ver en algún comercial después de retail.
También, claro, yo creo.
Corona.
Corona.
Temporada. Ripley. Primavera, verano.
YouTube.
Sí.
Anuncio. Almacén en París.
Algunas chicas modelando ahí con esa canción, así, no sé.
Va a salir.
No, sí, fue demasiado pop, ¿no? Eso fue, a mí me molesta que fue demasiado pop, no sacaron provecho de las dos.
Sí, fueron juntos y diría que bien esperado también, los dos son
sí,
bien
populares. Sí, no había sucedido hasta ahora.
Claro. Y no, no sé, incluso hasta realmente leyendo comentarios, sí, a mucha gente no le gustó tampoco. Que era un junte esperado que no sé si cumplió.
No, yo creo que al menos los fanbase de cada uno no creo que le haya gustado, pero puta, la segura.
Fue como para fans más legal, casuales.
Sí.
Sí, una cosa así, como fan del pop directamente.
Claro, pero uh-huh. Si el fin de semana ha estado colaborando con Maluma, haciendo...
También, ahora con Rosalía sí. También.
Claro, con Rosalía de una bachata cantando como Romeo Santos.
Sí. Sí. Por eso ahora es el fin de semana.
Sí, ahora ya literal es el fin de semana.
El latino.
Sí, también, bueno, salió...
Salió con Swedish House Mafia, también.
Sí, sí, también.
Ese tema sí está bueno.
Sí, sí, lo escuché.
De hecho, hay una teoría, me da risa, que igual tiene un punto, así como que The Weeknd tiene mejores tracks cuando trabaja con más DJ o productores que cuando trabaja con otros cantantes.
Sí, ser.
Como en el lado de intérprete, le viene mejor trabajar solo en el lado de interpretación de la canción que trabajar con alguien más que ahí acompañándolo. Algún cobro o algo.
Sí,
pues. Y tiene un punto porque las últimas canciones que ha sacado con otros cantantes no me han gustado para nada. Pero así con DJs, como que pega el clavo.
Pegan al
tiro. Sí, pues tiene varias ya con DJs.
Que
han sido buenas.
Sí, Calvin Harris ahí, sí. Jeff Hastain, sí. ¿Qué otro más que me
Disclosure también.
Disclosure, sí. Como que son todos buenos temas.
Sí.
Claro. Y se come la pista.
Sí.
Claro. Sí, pues además es el único que está ahí en el tema. Entonces, sí. En el fondo él tiene el.
El otro tema que salió fue el de. Anderson .Paak con Bruno Mars.
Ah, verdad. Sí,
no, sí, Sonic. El tercero.
Del anticipado.
No lo he escuchado todavía el tema, pero como que lo guardé para el viernes. Sí. Porque el viernes va a salir el álbum.
Sí.
Entonces ahí lo voy a escuchar.
A mí me gustó bastante. Yo dije incluso me gustó más que todos los temas que han sacado hasta ahora. Sí. Tiene como esa. Yo pensé que iba a ser así como tema para fumar, así como más mood, pero era como algo romántico, en la onda de seducir un poco. Y era como obviamente
romántico.
Claro. No, y obviamente dentro del género que era soul, sí. Este típico soul R&B de los 70.
Claro,
que,
claro.
Que
sí, estaba bueno, estaba con esa vibra un poco.
Sí, así que.
No, me gustó darte igual también.
Era hasta su vestimenta también.
También, pues. Sí, o sea, metió en
el personaje. Y el videíto igual cantando.
Sí,
a coro.
Sí, donde esos packs igual como metían, no sé, haciendo unas cosas distintas igual. Así como. Ha sido el track que más me ha gustado hasta ahora de los que han sacado. El anterior era Skate, parece, ¿o no?
Skate,
sí. Eso no me gustó, no me gustó mucho. ¿Vale?
Sí,
pero ahí esperaba el álbum, sí, se han demorado caleta.
Sí. Sí, sí, bueno, lo único bueno es que son muy pocos temas, porque creo que son 9
son como
en total.
9, 10.
Siendo que 3 ya salieron, en el fondo son 5 o 6 nuevas canciones.
Más un interludio por ahí.
Claro, probablemente un interludio o una intro, entonces va a ser muy poco. Va a escuchar, en 20 minutos uno se va a escuchar el álbum.
Sí.
Eso va a ser igual preciso. Que te guste el álbum. O sea, si tiene buenas canciones te va a gustar inmediatamente, si lo vas a encontrar sólido.
Sí.
Es que a veces es mejor porque en otro álbum se te hace repetitivo.
Sí,
sentís que cuatro canciones y hay como 15 minutos escuchando lo mismo.
Claro. Y aquí no creo que pase eso.
Claro.
No.
Porque ya el estilo ya está predeterminado.
Sí.
Eso comentó harta gente en el álbum de John Talk, que sentía que estaba escuchando la misma canción.
Claro.
Sí,
recapitulando lo que conversamos la última vez.
Sí.
Vamos a ver lo que pasó, parecía lo que fue el efecto de las siete canciones de Wood Music, en ese sentido, así como que son bacanes los álbumes, pero te quedas esperando un poquito más.
Sí, un poquito
más.
Sí, mejor que a veces mejor
es mejor más expectativa que te desilusiones así.
A veces mejor eso que irse al chancho y tener 20 canciones o 23, no sé, como varios tienen.
En un poquito más, así, 9 canciones, y en una de esas pueden ser algún tema de 5 minutos, no sé.
Sí,
después también el proyecto que sacó Amine, no sé si escucharon algo, se llama
2.5. Algunos, una canción más. Charmander.
Charmander. Igual lo escuché completo, estaba bueno. Estaba sólido, lo encontré bien sólido.
Sí, tenía una producción bien como llamativa, diría.
Sí,
como,
bien
alocada. Sí, bien diferente, así. Algunos beats parecían como tipo Pierre Bourne, así.
No sé si tenía...
Era bien como experimental, pero diferente.
Estuve buscando los créditos porque pensé que tenía algunas colaboraciones escondidas, atros y cosas así, y no tenía nada.
No.
O por lo menos no salía nada, pero me gustó harto bien la... Claro. La producción que tuvo.
Lo que pasa es que
la entrega es más que nada.
Es bien original.
Sí, a mí.
Sí. Como que no lo copia a nadie, ¿no? Es su propia onda.
Sí, tiene su estilo propio. No está tan como guanteado andar con joy y tanta cosa. Más auténtico.
Claro.
No sale normal.
Se dedica a la música
nomás. Sí, no, en ese sentido me gustó, pero también era muy diferente al, por ejemplo, al proyecto que sacó el año pasado, que era Limbo.
Limbo.
Ahí era como mucho más introspectivo, más hablaba introspectivo. Más temas, se abría más. Así.
Sí, acá como más, pasámoslo un poquito bien, ¿no?
Sí, era como ese el enfoque, como más de vacile, así como ya cabrón, media hora de temas para que...
Me recuerda de repente un poco así como a Luda, que yo, de repente incluso hasta los videos cuando saca de repente como haciendo
algo bien loco.
Rara, no sé.
Get back, motherfucker.
Claro. En ese sentido el proyecto también me gustó, como decía, pero claro, fue muy diferente a la primera, como que no me gustó tanto, y hoy día lo escuché de nuevo, claro, me gustaron más canciones.
Sí. Me pasó eso mismo, y ya comenté que al principio como que no me gustaba porque el video lo escuchaba muy chillón, y de algunas canciones.
Charmander no me gustó mucho, ¿no?
Y después como que
muy extraño,
si lo vais escuchando, pero si lo vais escuchando así con más tiempo, como que ahí te pegas, como que tenés que escuchar la canción completa, ¿no?
A mí el último tema me cayó súper bien, porque más me gustó, y eso que ya había escuchado todo el álbum, ese fue uno de los que de mis favoritos.
Bueno, al menos ya es alguien original y se nota, así como que es bueno que traigan cosas creativas.
Sí.
Y diferentes.
Sí, en ese sentido también eso destaco, así como que fue bien creativo el álbum en los sonidos y en los flows, y no fue como algo repetido a lo que habíamos visto algo de él antes. Y era bien diferente a Limbo, por ejemplo, el álbum que sacó el año pasado. Ese álbum me gustó bastante, y todavía me va a gustar más que todos sus otros proyectos probablemente, pero... Este era como más para pa el auto, así como ya, los temas para el auto nomás, démosle, bangers nomás,
boom
y sería, pero bien, como para no esperar otro álbum, yo creo que fue como eso, fue como ya cabrón, vacilan aquí, todavía me queda para el otro proyecto, así que media hora de temitas. Después, ¿qué más salió este fin de semana?
Terrence Martin.
Terrence Martin, sí, tenía un álbum bastante con hartos features. Ahí.
Sí,
se dedica más a la producción.
A la producción. Sobre todo lo de TV.
Sí, porque he trabajado con harto de TV.
Sobre todo los primeros proyectos de Kendrick, de J-Rock, de Scooper Q, sale harto con Terrence Martin, que tenía así como hartos elementos del soul, que le gusta harto lo que es el soul.
Lo instrumental, todo eso.
Bien costero.
Y ahí estaba Kendrick Lamar también, yo diría que era como la canción que más llamaba la atención, porque era como su regreso.
Sí.
Una de las pocas colaboraciones que han sacado en el año.
Yo creo que trabajan más que nada porque son amigos, son contactos cercanos. Y ahí tenía también a Snoop Dogg,
Ty Dolla
y James
Fauleroy.
Que también siempre está en un tema bastante destacado.
Sentía como una versión más alegre de Tu Pimpa Butterfly.
Sí,
algo así.
Exacto, él me dio la misma idea.
Sí, me gustó también el tema. Y en sí, el álbum lo escuché dos veces y también me gustaron varios temas. Como me gustó como la vibra a la que iban los artistas al álbum de él. Porque algunos no acostumbraban a hacer ese tipo de temas. No sé, como YG. ¿Quién más estaba en el álbum? No recuerdo. Corday igual estaba. Los artistas que estaban ahí, algunos no hacen ese estilo de música. Entonces, yendo ahí. Smino igual lo escuchaba más
que
más
así.
Pero otros artistas que no tenían ese enfoque, que fueron a ese álbum como como que se adaptan al sonido de que está.
Mismo Snoop Dogg.
También. Entonces, me gustó el álbum, diría que es bien recomendado. Después salió el álbum de, bueno, no sé si lo escucharon también, pero el álbum de Summer Walker también,
no,
R&B.
No, R&B, no alcancé a escucharlo.
Me gustó bastante.
Tenía la intención de escucharlo, pero sí, no alcancé.
Claro. Me gustó bastante y también lo recomiendo ahí. Fue, pero como ya decimos, R&B, entonces. Uh-huh. Y no, bueno, ella tuvo una relación con el productor London on the Track, además que lo han escuchado. Sí. Y si no lo han escuchado, no lo han escuchado en el tag.
Sí.
We got London on the Track.
De hecho, ya tenían unos temas antes.
Pero sí, varios. Como... Él está casi en toda la producción del álbum anterior, que se llama Over It. Se llama Still Over It. Como que todavía está como con esa, está como picado por las cosas que le han pasado. Y la vibra del álbum es como esa. Tuvo un hijo con él y todo, y, pero ya no están juntos. No. Entonces, y él parece que se la cagó. Entonces, va por ahí más o menos.
Problems, la... problems.
Sí, es bien cuático en ese sentido el álbum. Así que igual lo recomiendo, bastante bueno. ¿Qué más salió esta semana? También Saba, no sé si escucharon el tema que sacó Saba.
No.
No.
También lo recomiendo. Va a sacar un álbum pronto, se supone, no le ha dado fecha, pero el álbum que sacó en 2018, muy bueno, Care for Me.
Sí, pero lo escuché.
Y también sacó un single, así que se prepara para el regreso también. También sacó álbum Streak, creo que se llama, que es de Young Stoner Life. Estuvo en el álbum de Slim Language también.
Sí, eso no, tampoco no lo he escuchado.
Sí, yo lo escuché, algunos temas me gustaron. Aparte tenía colaboraciones bien potentes. Estaba Isa Rocky, pusieron el tema de Kid Cudi, Moonman.
Moonman.
Del compilado, lo pusieron en el álbum también. Cash Page estaba. Bueno, John Talk también está en un tema. Gona, Sway Lee creo que estaba. Era un álbum como bien ayudado de las colaboraciones. Pero me gustó porque como que mostró su vibra y a veces canta,
sí, pues
a veces
si tiene
también rapea, así que era un interesante, diría, así como
para ponerle ojo, para tenerle una mira.
Se viene el Lollapalooza, dio que hablar el cartel, diría, a pesar de que Chile lamentablemente todavía no tiene la confirmación del festival.
Ni el lugar,
ni nada. Pero...
Claro, problemas con la alcaldesa, problemas con el
Brasil, parecido por acá.
Es que se supone que es prácticamente lo mismo, si ese es el tema, se supone que iría a ser el mismo cartel. Podría cambiar, bueno, obviamente los artistas nacionales.
Los locales.
Sí.
Algunos.
Y bueno, pero por ahora hay que esperar que se haga, porque lamentablemente está el problema ahí que tienen con el tema de la municipalidad, que no le permiten hacer el Parque O'Higgins, el claro, festival.
La alcaldesa que termina muy dañado, muy sucio.
No les dan la autorización. Y bueno, Loto se defendió, le envió un correo de que supuestamente habían hecho las cosas bien. Y van a, como que esperan de que igual les den el lugar. Una cosa
claro, que son años que habían hecho el festival sin ningún problema con las administraciones anteriores y con la alcaldesa nueva. Y eso que la alcaldesa es joven, pensaron como que iba a entenderlo más. Y claro. No, el otro alcalde eran personas mayores y fue más comprensivo.
Sí. Pero yo creo que al final es un tema de
negocio, la gente joven, tampoco hay que fiarse mucho porque cuando agarran ideas.
Está pagando muy poco la productora.
Papá, le van a subir el cobro ahí de haber estado en el lugar. O si no, también puede que sea en otro lado. Si al final en Santiago hay hartos parques grandes y hartos lugares donde han hecho festivales y cosas, entonces. Yo creo que no sería excusa para que no hicieran el festival.
No.
Ahora que la pandemia está un poquito mejor y le entraría harta plata, y creo que ellos es lo que quieren ellos, plata.
Bueno, si la municipalidad de Santiago se lo pierde, puede aprovechar la oportunidad otra municipalidad de la región metropolitana.
Sí, sin duda, ¿no? Sí, en Santiago hay hartas partes, en la región metropolitana en general, hay hartas partes donde se pueden hacer conciertos. Lo que pasa es que Lollapalooza ya está como radicado prácticamente
en el Parque O'Higgins. Alcalde de Concepción, por favor, tome nota. Parque Ecuador.
Parque Ecuador está disponible.
Sería épico.
Tendrían que hacerlo acá.
Cerrar todo.
Arriba.
O allá en el Cerro Caracol.
Tendrían que cerrar todo el lugar porque si no se complica.
Sí.
Pero, bueno, comentemos ya lo que nos convoca. El line-up. El line-up que está de Brasil y de Argentina. Que debería ser en el fondo lo mismo o bien similar. Bueno, obviamente tuvieron varios cambios de los artistas que estaban antes en el cartel del 2010 y del 20, del festival que no ocurrió el año pasado.
Sí.
Ahora habían artistas enfocándonos en lo que es rap, obviamente, y R&B. A$AP Rocky de Headliner.
Sí.
Machine Gun Kelly también de Headliner.
Sí, Machine Gun Kelly, que yo diría que es más rockero ahora que...
Sí, también.
Sí, creo que tengan sus setlist así, canciones tanto de rap.
Claro. Doja Cat, que también un poco juega con los dos géneros, o sea, hop y R&B, rap, de todo un poco. Keilani, Ocean No Shake, Channel 3 también, que estaba en la Argentina y no de Brasil. Espérame.
Por ahí va a salir Elegante.
Keitranada.
Keitranada también. Jack Harlow también.
Jack Harlow.
Sí, y creo que sería eso en el fondo con los artistas gringos. Que
claro, morimos. Ahí hay que cambiar que hay bastantes artistas locales, como en Argentina.
Claro, eso es como ya de Argentina, entonces sí. A eso no van a venir para acá.
Todos son raperos, pero son, no en Argentina.
En Argentina y claro. Probablemente no creo que todos vengan a Chile. O sea, uno que a otro, quizás.
Claro,
no sé.
Bueno, esto es como tomando la referencia porque.
Los claro.
Más... Creo yo que Argentina y Chile es más similar que Brasil y Chile.
Claro, sí. Sí, pues sí, de hecho, como mencionaba recién, Channel 3, que bueno, estaba en el álbum de Trace Martin, ha trabajado con Tyler, The Creator, con otros artistas más del género, está en el line-up de Argentina y no en el de Brasil. Es un artista bastante bueno, de hecho, que todavía no es tan famoso, pero que está en el de Argentina y no en el de Brasil. Entonces, una de esas podría venir también acá. Lo podríamos sumar ahí a la lista de los del género para cubrir. Sí. Y bueno, no sé qué les pareció. Yo siento que está medio en general el tema de todos los artistas y también del rap en general, pero sí. Al menos hay unas cartas bien interesantes que uno puede, como el mismo A$AP Rocky, que sí, sentía que era como, era momento de que viniera finalmente. Y yo no me lo pierdo, al menos a A$AP Rocky si viene.
A$AP Rocky,
voy de cabeza.
Sí, A$AP Rocky la carta fuerte.
Yo quiero saber ¿qué se va a poner en el concierto? ¿Si se va a poner una frazada?
Que venga con un colchón
ahí. Va a venir metido de
eso
buena.
Eso falta porque cuando fue...
Primero
apareció como con un cubrecama.
En la gala.
Era un cubrecama, lo sacaron sí, de la frazada del hotel.
Sí. Tenía como una bolsita.
Sí, lo andaba con otro outfit, así nada que ver, y se puso esa frazada que la encontró bonita.
Auspiciado por Rosen cuando venga.
Capaz que iba a pasar a buscar su outfit.
Después de eso, en un concierto estaba con un saco de dormir.
Sí, ese fue el Rolling Loud, sí. Hace poquito.
Y ahora le toca el colchón.
Sí, no, ya se viene ahí.
La cama entera, el dormitorio.
Yo con que le pida la lausita a Rihanna del Gregona, quedo feliz. También, sí.
Con que venga Rihanna, ¿no? Ahí de público, ahí bacán.
También. Ahora, también puede ser.
Sí, puede pasar, si sí, de repente sí, Lollapalooza, me acuerdo haber visto a Miguel cuando vino Eminem.
Claro.
Miguel estaba así un poquito más allá y está ahí vacilando de mirando.
El que tiene flow, luce lo que se ponga.
Sí.
Pues no, ya A$AP Rocky es como de la carta fuerte, sin duda, Lollapalooza. Yo iría solamente porque va a estar él.
Sí,
porque... solamente falta que saque música porque no ha sacado disco y me gustaría que sacara disco luego para ya ir
sería
un poco...
épico que...
para ir poco ya asimilando lo que podría ser la participación.
Sí, pues quedan, ¿cuánto queda? Diciembre, ¿no? Quedan 4 meses, así que, bueno, quién sabe si en estos 4 meses puede sacar álbum, All Smiles.
Siento que ha demorado caleta.
Ha tenido
varias
colaboraciones también.
Sí,
ha estado más activo.
Sí, estaba más activo, estaban varios álbumes.
Pero siento que se ha demorado caleta desde el último álbum.
Sí, pues más de 3 años ya.
Siento que ha pasado más tiempo así.
Mucho pololeo.
Sí. Ahora último,
poca música.
Sí, no, sin duda de las cartas fuertes y de las cartas que ya como que eran esperadas hace ratazo.
Sí. Yo recuerdo 2016 que esa madre que iba a venir, pues, sí. Y al final no vino, iba a venir Snoop Dogg.
Había como varios que decían.
Y al final tampoco vino.
Sí. No vino nadie.
Sí, pues era de las cartas que hace rato que se rumoreaban de A$AP Rocky y ahora parece ser una realidad si es que confirman el de Chile.
Sí.
Obviamente estaría ahí, sí, sería como raro que no lo pusieran el de Chile estando en Argentina un día antes, porque más encima el de Argentina se hace el mismo fin de semana que el de Chile, o sea, A$AP Rocky está el día viernes en Argentina,
aquí y probablemente estaría el sábado o domingo.
Claro, entonces aquí es lo mismo directamente, A$AP Rocky aprovecharía el viaje. Incluso en una entrevista en La Tercera habían confirmado que los headliners iban para Lollapalooza a Chile.
Sí, sin duda, siempre los headliners no los
cambian.
Difícil que los cambien.
Claro, entonces sería una de las cartas fuertes, sobre todo para el género acá, para la página, para los fanáticos de A$AP Rocky. O ya dije, voy de cabeza. No sé quién más de acá de los chicos del podcast.
Yo voy.
Va a ir de cabeza.
Lleva un sombrero guaso.
Le llevamos un colchón a A$AP Rocky para que se lo ponga. Luego lo sorteamos firmado.
Y nos quedamos a dormir con él.
Claro.
O sea, mira, lo único que me decepcionaría es que viniera y todavía no saque el álbum. Así.
También.
Sí, sí, sí.
Pero si no, igual tiene clásicos para bailar en vivo. Ahí tenemos un setlist bien
prendido. La performance de Testing, quedo feliz.
Sí.
Claro, sí.
Y el álbum anterior también tiene clásicos. Entonces sería épico. Yo creo que está bien, no es potente, claro, no es un 10 de 10 el line-up, ni para todos, ni para el rap, pero hay cosas interesantes y yo creo que se podría pasar bien.
Más ego para los que les gusta el R&B.
Ahí estaba, sí, pues estaba en el año pasado. Que fome que no hayan podido mantener algunos artistas del 2020, me hubiese gustado ver a Ansel Corry, quizás a Brockhampton, Cali Uchis, hubiese sido bueno que los pusieran acá.
Yo pensé que iba a estar acá y iba a estar en algún Don Toliver aparte.
Claro.
Porque hasta ya, si no traían a Travis, pero tenían contacto con él, ya. Claro. Mandan, no sé, a Don Toliver, que tiene álbum nuevo.
Un Travis más barato.
Claro, no, y encima sacó álbum nuevo, ya tiene así música más fresca. Lo conocen más por Kali Uchis, bueno. Así como que pensé que podían haberlo traído. Sí. Roy Boscarte, y si lo hubiesen traído, sería como headliner casi. Así como
yo creo que aquí igual él va a estar más tirado como al reggaetón, igual también el lineup.
Puede ser, puede que metan a alguien. No se ha dado mucho, sí. Quizás, a pesar de que.
Reggaetón chileno, yo creo.
Sí, está pegando ahora, como lo que decíamos de Marcianeque, que lo decíamos como broma.
Yo creo que Marcianeque va a estar en lineup, fuera de broma, va a estar ahí y va a ser el meme. Va a ser el meme del momento. Cuando muestren el cartel y salga Marcianeque, vamos a reír un poco. Pero va a estar
el headline más grande, así como A$AP Rocky y Marcianeque.
No, antes Marcianeque y después Marcianeque.
No, y los freestylers también, los freestylers chilenos también siempre hacen un presente ahí también en
los claro. No, sí, de trap chileno va a haber, sí.
De trap y
rap también, sí, va a haber, pero. Sí, al menos.
Está Jonas Sánchez, no sé, o sí, Chiste en sí, o también.
Movimiento original,
sí. Uh-huh. Sí, no, al menos, como yo digo, no sé, ahí vamos a ver qué pasa, y al menos por A$AP Rocky y también por UCB en un Shake, que me gusta harto, también iría de cabeza. Sí. Y después el resto, dependiendo del horario. Dependiendo de cómo pase la cosa, pero en sí diría que no está malo, está medio.
No, pero por ir a ver a Rocky, uno ya.
Lo vale. Sí. Lo vale, sí.
Y además, el Lollapalooza realmente te sirve para escuchar otro tipo de música, sí, que sí, uno conoce. Es una experiencia. Sí, es como, oye, este cantante es bueno, no lo conocía de nombre, ¿no?
Sí.
Ah. O ni siquiera.
A mí me pasó una vez con un DJ. Un DJ tenía estas canciones así que cachaba y no sabía que eran de la.
No sabía que era de eso. Sí, pues sí pasa.
Sí, pero no, una buena experiencia, diría, en ese sentido. Y más encima, que hace rato no se vivió un festival, sí, desde 2019, sí. Lollapalooza, 2 años ya. Sobre serían todo, 3 años, incluso cuando ocurra. Cuando se ocurre en marzo, serían 3 años.
Claro, sobre todo acá en Chile, que es poco los festivales de este tipo, así sí, que si tienen la oportunidad, aprovechen y vayan.
Sí, no, sin duda. Así que ahí, ojalá resulte, ojalá la pandemia no nos juegue en contra también, porque quién sabe si se han vuelto las cosas.
Claro,
estamos en fase 2, fase 1 y cagó el festival.
Sí. Ahora estamos en fase 3 acá.
Ahora estamos en fase 3, así que se viene la Navidad después, van a subir los contagios, se viene el verano.
En el verano bajan.
Sí,
después de la vuelta al verano, ese es el
también.
En marzo.
No, hay que rezar nomás para que ocurra. Como ya dijimos, no es el mejor festival, pero hay momentos, sí, pueden haber momentos buenos y. Y sobre todo para acá, para la página, y sería interesante poder vivir ahí, ver cómo la gente lo va a anticipar ahí, y, claro, y hace rato que no se iba a un festival, no, así vale, que bien ahí, ojalá resulte. Sí. Y bueno, para cerrar el podcast de hoy, podemos mirar la foto de los álbumes que salieron en octubre, que no comentamos así rápidamente, desde el último capítulo. Lo último que hicimos fue casi el review de Punk, me acuerdo.
Sí,
fue el Talk. Y ya después habían salido varios álbumes que diría que estuvieron bastante.
Hablamos sobre James Blake.
Interesante, sí, de James Blake.
Don Toliver. Don
Toliver. Sí, bueno, en octubre también
salió. Sacó un tema con Neptune.
Claro.
Sí, también, sí, estaba interesante. Creo que va a soltar el nombre de A$AP.
El de Big Show con Hitboy.
Con Hitboy, sí.
Me gustó el partido.
No lo he escuchado todavía, pero tengo ganas de escuchar.
Yo, de lo que salió, mi álbum favorito de octubre es el de Mick Jenkins.
Está bueno.
Era un artista que yo no conocía.
Tampoco lo escuché. A mí me gustaba
Fetty Wap. Y me puse a escuchar, y una vibra bastante chill. Sí. Cercano al R&B, al soul, bastante
en los beats, sí, en los sí, beats tenía eso, pero igual es bien lírico. Sí,
sí. El de Maxo Cream, escuché el tema con Tyler.
El de Maxo Cream igual está bueno.
Sí, está, uh-huh, está bastante bueno, de hecho me gustó harto.
A diferencia del disco anterior, el de Maxo Cream, este es como más reflexivo, habla sobre la muerte,
sí,
de su hermano.
Sí. Sí, sí, me gustó en su momento.
Violencia de pandilla, los Crip.
Sí. Uh-huh. Sí, pues sí, es bien perteneciente a ese mundillo de la calle.
Sí,
sí, no, y está bastante recomendado, diría, ese álbum Weight of the World, sí, se llama, de Maxo Cream.
Claro.
Tiene, me decía, muchas colaboraciones potentes. Está A$AP Rocky, Freddy Gibbs, Tyler, The Creator, Don Toliver.
Los de Griselda igual creo que están en el...
¿En el álbum?
Sí.
No recuerdo que estuvieran.
Había una de Griselda, creo.
No recuerdo que estuvieran.
También salió el de...
No. Ay, mezclado por Mike Dean, man.
Sí.
Y
sí,
fue Ali, el de
sí,
TV.
Sí.
Ah, no, estaba. No sabía que estaban ahí
de. De hecho, sí, lo mencionamos el día que grabó el podcast, salió ese mismo día.
El de Max Cream.
Sí.
Claro, la producción estuvo a cargo de Hitboy, Cardo y DJ Dahi.
Sí.
No, bastante.
Sí, Hitboy le hizo promoción al álbum cuando salió.
No, tenía harto fuerte, uh-huh, tanto sí, colaboración sí, y producción.
El de McMill, igual lo que pasó desapercibido.
¿Cuál?
El de McMill.
Ah, sí.
Sí, pues para lo que Pain, fue la última vez, Championship.
Sí, este sí, lo fue. Como... Expensive Pain de Mill.
Sí. Sí, sí, lo escuché poco, pero.
Lo escuché como que ese, no me llamaba tanto. Ese single que tenía con Lil Durk y Lil Baby.
Estaba bueno. También tenía una canción con A$AP Ferg.
Sí, sí tenía varias colaboraciones en la producción, pero no, como que ninguna aprendió.
Fuck the Sneakers Up. Este Expensive Pain, la crítica fue más o menos dura.
Sí, como que no dejó una buena recepción en la comunidad, digamos, nadie lo habla del álbum hoy en día, no. No, pasó piola para lo que podría haber sido.
Claro, y la crítica especializada, por ejemplo, NME, le dio 2 estrellas de 5, o sea, lo rajó.
Claro.
Sí.
Es que era como muy... Se parecía a este álbum típico que sacó Mick Mill el 2000, ¿qué año fue? Que tenía la portada roja. Que tenía hartos hits así como radiales, que era totalmente...
Ah, creo que se llamaba como Wins and Losses, ¿o no?
Sí,
creo
sí, sí, ese mismo.
Que salió el mismo
era
de
muy,
Tyler,
era muy, sí, uh-huh, era sí, muy parecido a ese, sí, con Rick Ross ahí, lo típico.
Sí.
Como que rapeo así como bien motivacional, pero es como para ir al gimnasio, como para aprenderte, pero bien genérico, eso es sí, genérico,
hablando como claro de la cárcel, de sí, cosas gangsta.
Sí. Claro, pues, pero es distinto así como a las barras, no sé, que tiraron Championship, que tenía harto contenido ahí, pues tenía...
No, y además tenía como un poco de hype igual, porque había salido de la cárcel, y todos quieren que saliera de la cárcel, nos están ayudando.
Entonces ahí mismo igual le generó presión a él mismo también para tirar buenas barras, para tener mejor producción, en general no ser tan a la segura, a pesar que tenía algunos temas que eran como algo sí, skip, no, ya yo, pero sí, no era todo el álbum así.
Sí, sí, no, y de
esa hecho,
lista...
estuvo producido, de hecho estuvo nominado el Grammy, me acuerdo.
Sí, pues, estuvo nominado.
Cuando estuvo con Tyler, que creo.
Con Tyler, con Tony Van Savage.
Sí, y creo que por rap era como que de los mejorcitos, ¿no?
Claro. Sí, después de esa misma lista, bueno, el que más he recomendado, el que más me ha gustado, LP, sin duda, de JPEG Mafia. Mafia. Sí, Mafia. Muy buena profundidad. Para mí yo lo pongo casi top 3 del año directamente. Tiene dos versiones, una es online y otra es offline. Sí. Y la diferencia es que no pudo como limpiar algunos samples de las canciones, por lo tanto la versión offline es como la versión real del álbum.
Ya. Yeah.
Como uno escucha el está en YouTube, de hecho, es el álbum completo, offline, dura como, bueno, pongámosle 50 minutos. Offline es como la versión real del álbum, es el álbum que él quería hacer, pero no pudo lanzarlo en las plataformas. Claro. Por los samples.
Por los samples.
Hay unos samples muy buenísimos, y épicos.
Que los son nombres igual de las canciones, sí, hay una que es una llamita, otro que es un cierre. Sí, bueno. Son
algunos se diferencian de la versión online.
Sí.
Y además que muy creo que también estaba como abandonando el sello discográfico y como que también se hace la diferencia ahí con el proyecto offline. En el proyecto offline como que lo vende, uno le puede aportar una cierta cantidad y él te lo envía.
Claro, y siguiendo con el típico sonido de JPEG Mafia, con su sonido experimental, más disruptivo como dentro del género, de repente como con interpolaciones, las armonías que se rompen, el sonido como de cuchillo.
Sí. No, y más encima, todo lo produce él, lo mezcla él, hace todo. Uy. Sí. Nada, muy, muy bueno, me gustó muchísimo. Sí.
Suena como así de...
Sí, nada, me gustó bastante. Incluso diría que ni siquiera es tan extraño como los álbumes que sacaba antes, como que no es tan experimental, es más fácil de digerir que otro álbum que ha sacado.
Claro.
Y no, y me gustó mucho.
Bueno, es que él es un rapero experimental, así que sí, no.
Pero tiene buena barra y todo, o sea, no se come a la mayoría, diría, en ese sentido.
También, claro, jugó un poquito con los ritmos punk, una canción que es como menos rockera.
Sí, tiene. No, estaba muy bueno, lo escucho casi todos los días. Sí.
Pegadísimo.
Sí, me gustó mucho.
Mira, la revista Clutch coincide contigo que le pusieron una nota de 9 sobre 10.
Sí, o sea, no, yo ando por ahí.
Bastante. Así como,
la versión offline casi le pongo un 10 yo. Está épica.
9.9.
Al otro le puedo poner 9 días, al online. Pero al offline, 10 de 10. Yo creo que ya sin eso, ya con eso nos quedamos en este capítulo. Vamos en el próximo. Ya se viene. También se viene el aniversario del podcast. Así que ahí vamos a estar en el capítulo de aniversario.
Vamos a estar
recordando todo.
Recapitulando.
Así que falta muy poco para ese capítulo. Y nada, nos vemos en la próxima. Cuídense. Un saludo.
Bye. Peace. Nos vemos.